Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Tenemos la alegría de recibir acá en el estudio a María Elena Nadeo, que bueno, tiene una larga trayectoria de luchadora en su gremio primero, luego de docente, y luego en distintas tareas del área política y pública, y actualmente se desempeña como directora del área de niñez y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los cargos, la conocemos a María Elena como una gran luchadora, siempre presente en los conflictos de los trabajadores, de los estudiantes, de aquellos que tienen sus derechos vulnerados. Por eso es una alegría y un orgullo tenerla con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María Elena?
Bien, yo también estoy encantada de estar con ustedes finalmente, siempre en contacto de alguna u otra manera con la Casona de los Barriletes, pero así en vivo y en directo, creo que, no sé si es la primera vez.
No, ya estuviste en el otro estudio de Arinfo.
En la primera etapa.
Así es que ya somos viejos, tenemos 180 y pico de programas, ¿viste?
Claro, así que bueno, y con felicitaciones por la continuidad. La verdad que también con la Casona siempre a lo largo de estos casi 20 años, ¿no? O más, no sé, podemos decir 20 años.
Sí.
O más.
Podemos decir 20 años, no es nada, ¿viste?
No es nada, pero siempre luchando por la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, por la plena vigencia de los derechos humanos, siempre nos encontramos en estas luchas.
Ahí está. Claro, cuando nosotros tomamos contacto contigo en esta etapa de lucha por derecho de niñez, por un lado, vos estabas a punto de asumir la presidencia del Consejo de Derechos de la Ciudad. Y nosotros abríamos en la calle Viedma el hogar, y bajo la influencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Así que ahí empezó
nuestra amistad.
Nuestra amistad y nuestro encuentro particular con la temática de derecho de niñez, ¿no es cierto?
Sí, yo recuerdo cuando fui a visitarlos, y después opiné, dije ante las más altas autoridades, es un hogar que parece una familia ampliada. Hay ahí calor de hogar, hay red, hay interacción, hay chicos que van a la escuela, que vienen, que saludan, que entran, que salen con alegría, que consultan. Hay operadores y trabajadoras sociales que están siguiéndolos atentamente, si no se olvidan los ejercicios para la escuela, si no se olvidan los libros. La verdad que fue un placer conocerlos hace ya muchos años, y también es una gran alegría saber que están al pie del cañón y que siguen avanzando a pesar de todas las contradicciones que tenemos, ¿no?, en las políticas públicas.
Sí, ha corrido mucha de aquel tiempo mucha agua bajo el puente en estos 20 y pico de años, pero ese espíritu que vos recordás sigue estando en la Casona, digamos, ¿no? Nos hemos especializado porque, bueno, la vida te va llevando a tomar sectores que están más desamparados, como en el caso de la salud mental, y siempre mantenemos aquel espíritu que vos recordás, digamos, ¿no?, de la alegría de trabajar con los chicos y de propiciar una crianza con libertad, con alegría, con socialización, con puertas abiertas, ¿no?, que significa, bueno, que los chicos van a las escuelas públicas, a los hospitales, a jugar, al club de surf, en fin. Sigue siendo nuestro espíritu.
Así es. Y bueno, hoy puntualmente vienes a comentarnos un poco de esta guía que ustedes hace poco desde la Defensoría lanzaron, que es una guía dedicada para los adolescentes, sobre todo lo están trabajando en las escuelas, que es una guía básica para que los jóvenes reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos. ¿No es así, María Elena? Cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, yo hago un comentario. Yo la fui a visitar a María Elena para comentarle del concurso de fotos, de paso el chivo de que vamos adelante a enviar las fotos, que estamos en esa etapa de recepción. Y Bueno, conocí el material este, me impresionó muy bien y le propuse a María Elena que viniera aquí al estudio para que trabajáramos con él sobre la mesa y lo hiciéramos conocer a la gente que nos escucha, a todos aquellos que están conectados con nosotros.
Sí, justamente es un trabajo intersectorial que ha hecho la Defensoría del Pueblo con el área que coordina Livia Ritondo, con el equipo de salud, con el equipo de niñez, adolescencia y género que coordino personalmente. Bueno, un impulso en esta temática, la Defensoría, que está a cargo de Alejandro Amor, tiene el defensor en especial, tiene un compromiso muy importante con algunos temas muy sensibles, como son, por ejemplo, el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, o las problemáticas vinculadas a los abusos y a los malos tratos entre los propios chicos y, por supuesto, los malos tratos y abusos de los adultos hacia los niños, ¿no? Son temáticas que importan mucho en la Defensoría del Pueblo y que por eso tenemos varios materiales que están circulando. Este es de particular importancia porque se lanzó una campaña, que es una campaña por el derecho a la salud de los chicos y en particular de su salud sexual y reproductiva. Ustedes saben que a partir de los tratados internacionales de derechos humanos, a partir de los avances normativos, la sexualidad es también un derecho humano básico que es necesario conocer, que es necesario difundir en el mejor de los sentidos, en el sentido de que los chicos y las chicas tienen que conocer desde temprana edad su propio cuerpo, tienen que conocer que la sexualidad es un placer y a la vez también implica ciertas responsabilidades justamente para el cuidado de la salud y no contraer enfermedades de transmisión sexual y no caer en el embarazo, un embarazo temprano, un embarazo no deseado. En este sentido, hay una deuda pendiente del Estado argentino con las escuelas y con los chicos que tiene que ver con una educación sexual integral sostenida en el tiempo. Se hacen muchos esfuerzos, hay iniciativas, hay acciones, está la Ley de Educación Sexual de la Ciudad, la Ley de la Nación, y sin embargo todavía no está planificada realmente la enseñanza de la educación sexual integral. Entonces,
daría la impresión, María Elena, de que a veces los colectivos de chicos, los grupos de chicos, los centros de estudiantes, los alumnos más participativos están por delante de la política pública, ¿no? Porque se involucran, reclaman, piden y tienen las cosas bastante claras, ¿no es cierto? No sé qué opinas vos sobre esto.
Sí, la verdad que es sorprendente. El año pasado, cuando las escuelas fueron tomadas, digamos, por una visión crítica de los chicos hacia la reforma educativa de las escuelas secundarias, la escuela del futuro, entre las cuestiones que ellos reclamaban estaba este tema de la educación sexual integral y la necesidad de que haya un protocolo de prevención de la violencia de género en las escuelas. Y los chicos y las chicas denunciaron allí que había situaciones de abuso entre los propios jóvenes que no eran denunciadas o que si eran denunciadas no eran tenidas en cuenta por los adultos.
Se naturalizaban como parte de la historia, digamos.
Y trabajando con las escuelas esta temática, yo me doy cuenta que las chicas han generado una nueva visión y están en un proceso de transformación muy interesante, las chicas y los chicos comprometidos con los derechos humanos.
Y yo creo que eso se vio la semana pasada también cuando fue el debate en el Congreso por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Hubieron tomas que fueron generadas por los mismos estudiantes en consenso con la mayoría de los estudiantes. Y la verdad que eso antes creo que no ocurría.
Además, en la vigilia que hubo mientras se discutía y votaba la ley, era notable la participación de jóvenes, ¿no? Realmente un elemento destacado.
Sí, y ellas agregan un tema que en el cual se habla poco en las escuelas, se habla poco incluso en los propios talleres de educación sexual, que es el tema de la primera relación. justamente están en la edad de la primera relación sexual, los 15, 16 años, 14, 15, 16 años, y esa primera relación sexual para muchas chicas es una experiencia negativa, porque es una experiencia que la viven como no consentida, como que fue en un baile, como que fue en un momento en que había alcohol, en que habían fumado quizá mucho, en que después se dan cuenta de que tuvieron una relación sexual y en terapia reflexionan de que esa relación sexual no fue consentida. Es decir, que acá hay una alerta para nosotras y nosotros, los adultos, los profesores, los educadores sexuales, incluso de que hay que incorporar este tema fuertemente también en la educación de los varones. Y de que es necesario, varones y mujeres, pero es necesario también que los varones entiendan que el consentimiento requiere una aprobación. Una relación sexual saludable, más cuando se trata de una primera relación sexual, tiene que ver con la voluntad mutua, la voluntad compartida, que no se puede...
Y explícita, ¿no es cierto?
Y explícita, que no se puede dar, por supuesto, que esta jovencita, esta pareja quiere, si no dice nada, si está quizá paralizada o aterrada incluso, como es el relato posterior. Esto es muy sorprendente, se está, digamos, por eso es muy interesante y muy importante que las chicas lo hablen, que los chicos lo entiendan también. Y bueno, es parte de un proceso de concientización.
Claro, que lo hablen y también que haya una persona que los pueda estar acompañando también, ¿no? Ofreciéndole herramientas, o sea, cómo... O sea, ya de por sí ese primer paso de poder hablar de esa situación, identificarlo todavía, me parece que es un avance bastante importante, por lo menos en que esas jóvenes reconozcan eso, ¿no?
Sí, por eso bueno, la guía apunta justamente a que conozcan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, a que vean realmente la capacidad, la autonomía, cuando se es consciente, cuando los derechos que reconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Niño y adolescente, niño, niña y adolescente, ¿no? Porque la convención habla de niño porque es una convención que ya tiene más de 25 años, pero habla de todos los menores de 18 años de edad, ¿no?
Ahí por lo menos la guía hay una pregunta bien importante, bien interesante, ¿no? ¿A qué tienen derecho esos adolescentes?
Bueno, el derecho a ejercer, a disfrutar de forma libre, autónoma e informada una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, miedos ni violencia. Este tema de ejercer una sexualidad libre, placentera, porque muchas veces enseñamos la sexualidad desde los males, desde los riesgos. Esto es muy de las viejas docentes, ¿no? Enseñar.
Es también una mirada de la vida. Pasa también como cuando hablamos de las nuevas tecnologías, que ponemos el acento en los peligros y no en todas las libertades y el mundo que abre para los chicos, digamos, ¿no? Está claro de que también esto viene incluido ciertos riesgos, ¿no? Pero siempre apostando a la vida, al buen desarrollo, tenemos que poner por delante las cosas, buenas, positivas,
las cosas positivas. Y la sexualidad tiene que brindar placer. Esto es algo que durante generaciones se negó, se ocultó. Esto nuestras madres, nuestras abuelas, o bisabuelas, ¿no? En tiempos pasados el tema del placer era un tema poco difundido, ¿no? La sexualidad se unía mucho a la reproducción, al tener hijos. Bueno, a partir de todos los avances científicos, el tema de la anticoncepción, que hoy es muy muy común y que es necesario apropiarse de los distintos métodos anticonceptivos, mujeres y varones nos hemos independizado, la sexualidad se independiza de la reproducción,
¿no? Sí.
Entonces hoy podemos ejercer, desarrollar, vivir una sexualidad placentera sin temor, porque hemos tomado los recaudos, porque hemos tomado el recaudo de evitar cualquier tipo de embarazo no deseado o de
o de actitud violenta o de actitud forzada, digamos, ¿no?
Claro. y de enfermedades de transmisión sexual. O sea, los métodos anticonceptivos liberaron la revolución de las pastillas, ¿no?, en los 60 para las mujeres, y en los últimos años el preservativo como una herramienta fundamental para evitar cualquier tipo de contagio y tener sexo seguro, es un sexo libre, pero que realmente no haya riesgos. Así que una sexualidad informada, una sexualidad donde sepamos, y una sexualidad sin violencia. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que nadie tiene derecho a forzarnos a tener una relación si no queremos. Y aún cuando estemos en el momento de mayor intimidad, digamos, con una pareja, si no queremos que haya sexo integral, bueno, podemos parar y decir no. Y seguir en otro momento. La verdad que las chicas, los chicos tienen que tener esto claro, que nada nos debe obligar a hacer lo que no queremos y que todo tiene que tener un sentido. Y yo personalmente agrego que las relaciones sexuales tienen que estar marcadas también en el afecto, ¿no? Si no, son pocos, se disfruta menos cuando no hay afecto. Eso ya no lo ponemos por escrito muchas veces esto, porque bueno,
tiene que un posicionamiento personal, podemos decir, que yo comparto contigo, pero hay quienes lo consideran distinto y son respetables también en la medida que se lleven adelante las otras pautas anteriores que vos mencionaste, digamos.
Claro,
¿no?
De información, de no
de consenso, de no violencia.
De no violencia, de consentimiento. El tema del consentimiento tiene que estar muy presente en los chicos. Y de esto hablábamos, no sé si hablábamos poco o hablábamos con otro lenguaje, ¿no? Quizá con el no. Y en realidad lo que tenemos que plantear es, bueno, cómo construir una relación. Para los chicos es difícil, la verdad que es difícil. Sigue siendo difícil. Yo pensaba que con el paso de los años iba a ser más fácil para los chicos y las chicas más jóvenes. Y sin embargo sigue siendo tan difícil.
Claro, me parece que son como modelos también arraigados dentro de la sociedad, en una sociedad totalmente patriarcal, así que es como que cuesta un poco más. Se visibilizan ciertos temas, como esto del aborto, que se hizo presente, y se apropiaron los estudiantes y todo, pero como que hay en otros aspectos que como que cuesta un poco más hacer esos cambios, ¿no?
Seguramente esta guía está en la página de la Defensoría, ¿no es cierto, María Elena?
Así es, sí.
¿Por qué no das el dato?
La página de la Defensoría es www.defensoria.org.ar.
Buenísimo, entonces allí pueden consultar el material completo. A mí, repasando el material, un tema que me traía particular interés, preocupación, es el de los noviazgos violentos, digamos, ¿no? Esta cosa de que en los jóvenes se reproducen conductas que tienen que ver con el pasado y que demuestran lo arraigado que está el patriarcado en nuestra cultura y sobre el cual tenemos que seguir trabajando para erradicar, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de este tema, María Elena?
Sí, la verdad que es una gran preocupación que empezamos a visualizar y a detectar a partir de, bueno, múltiples intervenciones, consultas de docentes, pero también de denuncias de las propias chicas. Chicas de primeros, segundos años de colegios secundarios que empiezan a detectar acoso, acoso dentro de las escuelas, acoso en la calle, digamos, toda una conducta que podemos incluir perfectamente en los tipos de violencia psicológica o violencia verbal cuando no se llega a la violencia sexual, ¿no es cierto? Es decir, en esto, la ley 26.485, que es la ley de violencia de género, no había llegado a las escuelas de manera formal. Había llegado en debates, en películas, en la crítica a los femicidios, quizá, y con el movimiento Ni Una Menos empezó a ser incorporada en el lenguaje cotidiano de las chicas y los chicos. Y la verdad que el noviazgo violento O parejas que no llegan a ser noviazgos, pero que son estas primeras relaciones de las cuales hablábamos en el anterior bloque, ¿no? Chicas y chicos que van a una fiesta y que empiezan a intimar o que empiezan y ahí aparece una conducta machista, sexista, de imponerle a la joven determinadas conductas sexuales. Si la jovencita no frena esto, puede caer en ser víctima de un abuso. Y bueno, y esta es la temática que la guía aborda, y es la temática, digamos, lo definimos como cualquier forma de violencia de género es un abuso de poder. Hay una, por eso esto está vinculado al patriarcado, como ustedes lo señalaban, a una cultura que es dominante, que es abusiva, que es asimétrica y que considera que las chicas, las mujeres y el colectivo LGBT son sujetos subordinados, que tienen menor capacidad y que pueden ser utilizados como objeto de placer, objeto de manipulación. Esto es una impronta que se sigue reproduciendo. Es algo que se reproduce casi automáticamente, dice Rita Segato, que el sexismo, el racismo se reproducen automáticamente en el sistema capitalista patriarcal que tenemos hoy. Y que a pesar de todos los esfuerzos, en realidad no hemos podido revertir ni superar esta contradicción que hace a la subordinación de género. Entonces, bueno, hay que ¿qué es lo que podemos hacer? Las chicas nos han pedido, los chicos y las chicas, nos han pedido un protocolo de intervención en violencia de género. Y ese protocolo ha llegado a las escuelas el jueves pasado, en medio de las tomas por el derecho al aborto, por el protocolo de violencia de género. Llega a las escuelas este protocolo que elaboramos en la Defensoría del Pueblo, que elaboramos hace ya varios meses y que estaba pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Educación de la ciudad.
Y ya, ya fue aprobado.
Ya fue aprobado.
Eso.
Ya fue aprobado, le hicieron varias modificaciones, se ha simplificado, pero bueno, la esencia está.
Un protocolo que contó con la participación de estudiantes, de chicos, chicas, docentes,
así
con
es.
La gente que integra la Defensoría del Pueblo también, ¿no?
Sí, claro. Fue en el marco de la mediación. Ustedes recuerdan que cuando fueron las tomas el año pasado, la Defensoría del Pueblo organizó una mediación entre el Ministerio de Educación y los estudiantes. Y allí aparecieron estas denuncias, además del cuestionamiento a la reforma educativa. Apareció una jovencita diciendo: yo estoy conviviendo todos los días en el aula con mi abusador. Y eso nos conmovió de manera tal que nos pusimos rápidamente a trabajar en este texto. Y es un texto que incorpora toda la mirada de género al sistema de protección integral de derechos. ¿Por qué? Porque incorpora, además de la ley 26061 y la ley 114 de la ciudad, la ley 26485 transcribe qué es la violencia de género en todas sus modalidades, tal como la describe la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia simbólica, la violencia económica, la patrimonial, todas las modalidades. Algunas están fuera del ámbito escolar, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras es interesante que esto sea conocido en las escuelas. Y entonces, bueno, cuando hay una conducta violenta, cuando hay un lenguaje agresivo en razón del género, en una escuela, por ejemplo, una chica contó, una chica ya grande, contó que había sido abusada de chica. Y varios varones empezaron a burlarse y a decirle: ahí viene la violada, ahí viene. Bueno, esto generó todo un incidente al interior de la escuela. Es una agresión, es violencia de género, acoso incluso y hostigamiento. Bueno, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar con el agresor, hay que escuchar a la víctima. Para eso hay un... Por suerte, en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires hay un equipo de psicólogos, hay un departamento de orientación educativa en las escuelas secundarias. Esto está por estatuto del docente, incorporado ya hace varios años, para eso se ha trabajado mucho en esta ciudad y hemos tenido algo que ver. Cuando yo estuve en la legislatura se incorporó el cargo de psicólogo, por ejemplo, en el estatuto del docente, psicólogo, psicóloga. Y después otras legisladoras incorporaron otros cargos. Y hoy tenemos equipos que junto con los directivos deben capacitarse en esta perspectiva, porque esta perspectiva no estaba incorporada en la capacitación de nuestros docentes de 20 años atrás, que son los que hoy están al frente de las escuelas.
Entonces, son además situaciones que demuestran la inercia de una cultura machista, ¿no es cierto? Y que a veces sorprende que sea portada por jóvenes que inclusive pueden ser en su pensamiento político progresistas y demás, pero son vencidos por el arrastre, por la inercia de esta vieja cultura patriarcal, digamos, ¿no? Entonces nos parece muy importante toda la política esta que se está impulsando y la firma de este protocolo. Nosotros sabemos muy bien, María Elena, que con la firma de leyes y protocolos no se soluciona solamente la cosa, digamos, ¿no? Lo que es necesario que los adultos responsables, que los chicos más conscientes ejerzan, digamos, el protagonismo en empuñar estas leyes y reclamar que efectivamente se cumplan, se frene estos tipos de violencia antes y en el caso de producirse lo más pronto posible, digamos, ¿no?
No, claro, y que además de conocer y concientizar a los chicos y a las chicas sobre estas herramientas, sobre cuáles son los tipos de violencia, cómo prevenirlas, reeducar a los chicos que las cometen, hay también normas nuevas, por ejemplo, que implican separar al agresor de la víctima, separarlo del curso, por lo menos, en una primera instancia. Y siempre de acuerdo a la opinión de la víctima. Si la separación del curso no es suficiente, será de turno. Y si la agresión fue muy fuerte, será de establecimiento. Ahí sí, si no hay acuerdo en la resolución que tome el director, el equipo directivo de la escuela, se da intervención al consejo de convivencia. Las escuelas tienen consejos de convivencia. Sí. Hay que hacerlo funcionar y funcionar bien. Que estudien este protocolo donde se habla del qué es la violencia de género y cómo prevenirla.
El protocolo, la gente que lo quiera consultar, lo encuentra en la página web de la Defensoría, del Ministerio de Salud.
De Educación.
De Educación.
En realidad ha llegado a todas las escuelas, o sea que lo pueden pedir en la dirección de cada establecimiento. Nos lo pueden pedir a nosotros por mail, por ejemplo. Todavía no está subido a la web, porque es reciente. El jueves pasado fue enviado a las escuelas. Estábamos esperando que el Ministerio de Educación hiciera su revisión final, digamos.
Es una primicia nuestra, nos falta como crónica el cartel de urgente
así
atrás.
Así es, urgente. Último momento, el Ministerio de Educación envió el protocolo de violencia de género a las escuelas secundarias y terciarias también. Para los adultos, para los que tienen más de 18 años, también funciona y hay algunos artículos en especial. Allí, en vez de derivarlos al Consejo de los Derechos, se los deriva a la Dirección General de la Mujer. También pueden venir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A nosotros nos lo pueden pedir el protocolo a nuestro mail, que es infanciaygenero@defensoria.org.ar. infanciaygenero@defensoria.org.ar. También se pueden comunicar por teléfono de 10 a 18 horas, 4338-5504, 4338-5504. Allí, además de pedir el protocolo, pueden pedir los talleres, pueden pedir tanto desde el área que conduce Livia Ritondo como de la nuestra. Podemos enviar equipos para que lleven las guías, para que ahora lleven también el protocolo, y puedan organizar con la escuela y el centro de estudiantes, si llaman los chicos directamente.
Es demandado por los chicos, sí. Son pedidos por los chicos.
Sí, sí, nos piden talleres. Hemos hecho talleres en el Buenos Aires, en el Cangallo, en ahora, por ejemplo, estamos yendo a la escuela Rodolfo Walsh, estamos yendo a Lirurtia, estamos yendo a la técnica FADER, a la técnica...
¿Y cómo se nota a los jóvenes en el tratamiento de estos temas? ¿Espontáneos, preocupados, conocedores? ¿Cómo podrías describirlos?
Mira, están interesados. Hay muy pocos que son refractarios, hay muy pocos. Hasta hace un par de años atrás, y creo que esto, el tema de la movilización general, ha ayudado mucho. Porque hasta hace un par de años atrás siempre había algunos jóvenes que negaban la violencia de género. Decían, este es un problema, las mujeres también son violentas. Y es cierto que hay mujeres violentas, pero estamos hablando de una cultura que tiene que ver con la construcción de lazos, ¿no? Y a veces, en el afán muchas veces de avanzar, copiamos modelos masculinos, ¿no? Copiamos modelos que son autoritarios y violentos. Es también un tema de preocupación para la Defensoría del Pueblo, para los organismos de derechos humanos. Esta guía incluye, y el protocolo del cual hablamos recién, para las escuelas secundarias y terciarias, incluye todo un capítulo vinculado a la temática de no discriminación, que es también parte de la violencia que ejercen quienes se consideran superiores o, digamos, normales frente a los, entre comillas, frente a los que se considera con distintas problemáticas. Y en realidad son opciones. Todo el tema del derecho a ser diferente, el derecho a la identidad de género, es un tema también que recorre la guía, que recorre los derechos de los chicos. Es necesario, digamos, visualizar que en la infancia y en la adolescencia aparece naturalmente en muchos chicos y chicas una inclinación diferente, una identidad de género distinta, que puede ser lesbiana, trans, travesti, puede derivar en distintas inclinaciones sexuales y de género. Entonces también nuestro interés está en nuestro... afán también está en visibilizar esta problemática y que los docentes, las docentes, no las nieguen, porque muchas veces los adultos lo que hacemos es negar esta problemática y los chicos suelen burlarse o suelen discriminar a quien se siente distinto y quiere ejercer una sexualidad alternativa diferente. Así que también en estas guías está el derecho a ser diferente, el derecho a la identidad de género.
Una guía bastante completa también, que en la última parte, y es fácil lectura también, me parece que lo pueden descargar en PDF en la página de la Defensoría, y también si se acercan a la Defensoría pueden recibir este material, ¿verdad?
Sí, claro, está impreso, es un diarito, decimos nosotros, es un diario porque es el papel diario.
Sí, aparte es grande, tiene un formato tabloid, creo que le dicen, como si fuera una...
Claro, con colores, y tienen un montón de direcciones útiles.
Sí, eso es importante.
Y es muy didáctico, realmente es una guía para recorrer y para tenerla en las escuelas y en los grupos de trabajo y cada chico, porque realmente es muy valioso, digamos, ¿no?
Hay líneas telefónicas que están a mano, que hay que recorrerlas, que hay que utilizarlas. La línea 102 para los chicos. Allí te pueden orientar en cualquier problemática y decirte a dónde recurrir, en tu barrio, en tu localidad. Es la línea 102. Para casos de gravedad, la línea 137, cuando hay peligro físico, riesgo, la línea 137 puede ir a donde vos estés. Y bueno, y por supuesto, la Defensoría del Pueblo, nosotros estamos de 10 a 18 horas, todavía no tenemos horario extendido, pero bueno, allí estamos. En los teléfonos que indiqué antes, el 4338-5504, de 10 a 18 horas. Pero las líneas telefónicas anteriores, la 102, la 137, funcionan las 24 horas, todos los días del año. Y a esas líneas apostamos porque sabemos que hay equipos de infancia y adolescencia y de género que son interesantes, que son importantes y que... Y bueno, y si hay alguna queja, si cualquiera de los programas de salud, de educación no funcionan, los chicos y todas las personas que viven en la ciudad pueden dirigirse a la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de control. Viene mucha gente a quejarse porque no se cumple con la ley, porque no se cumplen los programas, y nosotros reclamamos y se resuelven muchas veces a través de oficios, de pedidos de informes, de llamadas telefónicas. Resolvemos, defendemos derechos, para eso está la Defensoría del Pueblo.
Muy bien.
Bueno, María Elena, la verdad que ha sido un gusto tenerte. La aguja...
Y que se nos fue el programa volando muy rápido.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.